Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Llegando al último tramo del primer semestre del año, damos inicio al programa número 234 de Somos Bienestar, recordando que las y los estudiantes que ingresaron este año a la UDELAR tienen tiempo para postularse hasta el día 30 de junio al periodo extraordinario de solicitudes de becas que otorga el Fondo de Solidaridad. Para el otorgamiento de la beca se tiene en cuenta la situación socioeconómica de la familia y la integración del hogar, siendo 25 años la edad máxima para esta categoría. La solicitud se realiza en línea en la sección de autogestión del portal de estudiantes. Además de las y los estudiantes de la UDELAR, pueden solicitar la beca al Fondo de Solidaridad estudiantes de UTU y UTEC. La semana pasada les informamos sobre la Escuela de Invierno Interdisciplinaria 2021 dirigida a docentes de la UDELAR y de universidades del exterior. El miércoles 30 de junio vence el plazo para inscribirse a esta escuela que se desarrollará del 19 al 30 de julio y que organiza el espacio interdisciplinario. Tenemos para compartirles una noticia vinculada con nuestro servicio. El 1 de julio se producirá la apertura del segundo periodo anual de solicitudes al Programa de Apoyo a la Salud y el Bienestar. Desde esa fecha se reciben las solicitudes relacionadas a la salud del funcionariado docente, técnico, administrativo y de servicio de la UDELAR y de estudiantes becarios del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Hoy vamos a informar sobre una actividad que tiene que ver con preservar la memoria del pasado para que determinados hechos muy dolorosos no se vuelvan a repetir. Estamos hablando de la 12ª edición de Café para la Memoria. Bajo la consigna La Memoria en un tiempo de silencio sanitario, el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, junto con la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, invitan a participar de esta nueva edición del Café para la Memoria. La actividad se desarrollará el jueves 24 de junio de 18 a 20 horas. En el presente programa recibiremos al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, para informar a la comunidad universitaria sobre la primera encuesta de prevalencia sobre violencias, acoso y discriminación en la UDELAR que se viene implementando en el presente mes de junio. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Saco el odio, agua al fuego. No todo será como lo esperas. Saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar. Dame el temple justo.
Les contamos que la Universidad de la República viene implementando durante el mes de junio la primera encuesta de prevalencia sobre violencias, acoso y discriminación en la UDELAR. Quizás en los últimos días haya llegado a las casillas de correo de las y los integrantes de la comunidad universitaria un mensaje para responder a una encuesta y se estén preguntando de qué se trata, qué finalidad tiene la misma, ¿es obligatoria la respuesta? Podríamos preguntarnos. Para saber más de dicha encuesta de prevalencia, es que recibimos al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, a quien les damos las buenas tardes. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Marcelo.
¿Podemos compartir con la audiencia los motivos que llevaron a su realización y cuál es el público objetivo de la misma?
Bueno, en primer lugar, el motivo tiene que ver con conocer nuestras propias características e identificar algunos aspectos de la convivencia universitaria, ya sean vínculos laborales como vínculos estudiantiles, que entendemos que no son razonables que sucedan en el ámbito institucional. Yo diría, lo diría de una manera relativamente sencilla, quizás simplista, es, en primer lugar, visualizar el problema del acoso y de la discriminación dentro de la Universidad de la República. En segundo lugar, asumir que acoso y discriminación en el marco de una organización es un problema institucional, no es un problema entre vínculos entre personas, sino que esos vínculos entre personas, vínculos que pueden generar heridas y pueden ser problemáticos, ocurren en ciertos ámbitos y en ciertos contextos. Y por lo tanto, esos ámbitos institucionales, y en particular la Universidad de la República, tiene que hacerse responsable de lo que sucede en el marco de lo que es su convivencia, de las reglas de su convivencia. Entonces, el primer objetivo que tiene la encuesta, yo diría, es visualizar y medir. Medir con herramientas académicas, que es lo que corresponde que haga una institución como la Universidad de la República. Para ello se diseñó una encuesta que toma en cuenta algunos antecedentes relevantes, que son escasos todavía, que están en construcción a nivel internacional, pero antecedentes relevantes desde el punto de vista académico sobre cuál es el procedimiento que han utilizado otras instituciones de educación superior para intentar capturar y medir el fenómeno del acoso y la discriminación. ¿Sí? En segundo lugar, ver su modalidad, o sea, bajo qué formato y qué características aparecen y emergen estos problemas tan hirientes y dramáticos institucionalmente. En tercer lugar, construir insumos para las políticas. La principal política tiene que ser una política de prevención, una política en donde la institución con mucha claridad señale que no son aceptables ciertas pautas de conductas y de vínculos que potencialmente pueden ser dañinos para las personas. Pero para poder tener una política efectiva de prevención, hay que conocer también el fenómeno en sí mismo. Con respecto a tu pregunta sobre la obligatoriedad, no es obligatoria, pero, y esto es bien importante señalarlo, como está construida con un sentido de representatividad de los distintos universos de grupos colectivos que integran la Universidad República, funcionarios, técnicos y administrativos de servicios, docentes, estudiantes, es importante que los 4.000 casos que fueron seleccionados tengamos una tasa de respuesta alta que nos permitan hacer inferencias al respecto. Está construido para poder intentar expresar con claridad cuál es el nivel de prevalencia que ha tenido este tema. Y se hace de una óptica también retrospectiva, o sea, las personas se preguntan no solo lo que están viviendo hoy, sino lo que han vivido también a lo largo de su trayectoria en la institución. Por lo tanto, el objetivo es hacer visible, medir adecuadamente, identificar un conjunto de insumos que nos permitan diseñar mejores políticas de prevención, y a la misma vez que sea representativo para todo el universo, de todos los universos que constituyen la comunidad universitaria.
El temple justo, o que el sonido calme lo que vos no.
Bien, hay un dato que ya lo comentaste, es el tema del carácter de confidencialidad.
Es central. Yo diría central, en primer lugar, desde el punto de vista estadístico, siempre un relevamiento de esta característica tiene que ser confidencial. Lo es para el Instituto Nacional de Estadística y lo es también en otras encuestas que realiza la Universidad de la República. En este caso, además, tenemos que transmitirle la tranquilidad a quienes respondan de que su caso en particular y sus respuestas no van a tener ningún tipo de difusión en forma individualizada. Van a ser tratadas como corresponde en términos de agregados estadísticos, para poder identificar con claridad prevalencia y formato de esa prevalencia en la Universidad de la República.
Claro, eso te quería acotar, en el sentido de la importancia de sentirse seguros y seguras al momento de responder a la encuesta, ¿no?
Es clave porque si no nada más pueden viabilizar y hacer no razonable el instrumento. Por eso nos importa tener una tasa de respuesta elevada y transmitir a todos la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es relevante información que nunca va a ser individualizada. Va a ser tratada como corresponde bajo los criterios de secreto estadístico que rigen también normativamente el país y la Universidad de la República.
En el comunicado donde se informa de la encuesta también se habla de un elemento que también es clave, que se aclara no sustituye los canales institucionales de denuncia de casos.
De hecho, no es una denuncia, no es un mecanismo de denuncia. Y esto se vincula con tu pregunta anterior. En la medida que son anónimas las respuestas y que no se trabajan en forma individual, su respuesta no desencadena ningún proceso de corte administrativo al respecto. ¿Sí? Uh-huh. No es un mecanismo de denuncia, es un mecanismo de relevamiento académico y científico que intenta capturar el grado de prevalencia y sus características en la Universidad de la República.
Ya se sabe la forma, la metodología de procesamiento de los datos de las encuestas una vez que se obtengan.
Bueno, son metodologías estadísticas, generalmente vamos a utilizar distintos estadísticos, variables e indicadores que nos permitan identificar en cada población y su grupo de población para la cual la encuesta es representativa, cuál es el grado de prevalencia y las características de prevalencia. Ajá. Desde el punto de vista estadístico, yo diría que el formato es relativamente tradicional en su tratamiento. Lo importante, vuelvo a decir, es que no estamos hablando en ningún caso de que se va a difundir información asociada a casos concretos, ni siquiera como ejemplos.
Uh-huh. Pero sí se va a tener en cuenta las distintas características de, bueno, una encuesta que está vinculada a estudiantes, otras pueden ser específicamente a docentes o funcionarios de OTAS, ahí y puedes analizarse teniendo en cuenta la particularidad de la persona que responda.
A ver, sí y no. Va a ser representativa de cada uno de los universos que tú planteas, pero no se va a analizar en función de la particularidad del individuo. Sí, son características generales. Por ejemplo, la edad, el sexo, el lugar de trabajo. Entonces, a partir de eso uno puede llegar a algunas conclusiones generales. Nunca vamos a llegar a un nivel de desagregación tal que sea posible identificar el caso, porque sí, eso sería justamente, atentaría contra el criterio básico de que las respuestas sean anónimas y que estemos cuidando a las personas en el momento que respondan, ¿verdad?
Saco voces, saco de vos mil canciones. No todo vendrá, ni sabré esperar.
En su momento comentaste de que la UBLAR no alcanzaba solamente con el tema de ser indiferente a la problemática, sino, bueno, posiblemente utilizar sus propios conocimientos para evitar, para prevenir que estos fenómenos se registren. Y la encuesta es parte de esto.
Exactamente, es un fenómeno social complejo que requiere también herramientas analíticas de carácter universitario para su análisis y su abordaje. Por lo tanto, la Universidad de la República tiene la obligación de utilizar el conocimiento que se genera y se transmite dentro de sus aulas y en sus laboratorios y espacios de trabajo para poder capturar, analizar y combatir los problemas de discriminación y acoso que pueda haber en la institución. Este es un primer paso. Es un primer paso desde el punto de vista de generar en forma sistemática información de calidad que nos permita avanzar en esta dirección. Veamos cómo nos va. Es un instrumento que también estamos probando. Y acá quiero ser muy, muy claro, o sea, el mundo en general, universitario a escala planetaria, está intentando abordar la problemática y lo está haciendo de una manera, en algún sentido, probando distintos instrumentos de relevamiento y dispositivos institucionales para abordar el problema del acoso y la discriminación. Nosotros, la Universidad de la República, está abocado a esto y lo estamos intentando hacer de una manera sistemática. Por eso, en un momento que también estamos reconstituyendo varios aspectos vinculados a los protocolos de acoso y discriminación, es bien relevante tener información confiable, transparente y clara, porque esto es un compromiso institucional. Nosotros los resultados de esta encuesta los vamos a difundir oficialmente para que sean de conocimiento público.
Hay un hecho particular en este caso, que es el propio rector quien sale públicamente a informar y explicar los motivos que lleva a la realización de la encuesta. Quizás este hecho podría estar relacionado con lo que usted mismo ha dicho, ha sostenido, que es importante reconocer la existencia de la discriminación y el acoso universitario, en el sentido que es el propio, la propia autoridad la que sale a decir, bueno, en la universidad hay que reconocer que esto existe.
Por supuesto, eso es parte de la dinámica de este problema, institucionalizar las dificultades y hacerlo de una manera cada vez más solvente. Pero en segundo lugar, y esto me parece bastante importante, es porque el Consejo Directivo Central ha sido muy claro y por unanimidad ha planteado que tiene que existir una política institucional de prevención de los problemas de acoso y discriminación. Desde ahí es que desde el rectorado impulsamos esta encuesta y desde ahí también que vamos a informar a la colectividad universitaria, a toda la comunidad universitaria, sobre el resultado de la misma. Estamos teniendo una tasa de respuesta muy razonable en estas horas. Esperamos que continuar así pueda terminar con éxito todo este relevamiento, ¿va?
En cuanto al aporte a contribuir espacios sanos, seguros en la UBLAR, en la institución, ¿quiénes deberían de aportar? ¿La institución? ¿Los colectivos? ¿Todos?
A ver, eso es una responsabilidad de todos los actores. En primer lugar, los actores institucionales. La Universidad Pública tiene la obligación de generar mecanismos que permitan y den tranquilidad a quienes tienen que procesar una denuncia y que lo hagan desde el anonimato, sin que su problema en particular sea difundido a través de distintos mecanismos formales e informales. Tenemos la obligación de montar equipos técnicos para acompañar esos procesos, que todavía están en construcción y no son definitivos. Tenemos la obligación de los actores colectivos de estar alertas para que estas cuestiones no sucedan, y cuando sucedan, tener mecanismos que nos permitan generar medidas cautelares para evitar daños de las personas. Y tenemos, sobre todo, la obligación de aportar elementos para prevenir, para transmitir con mucha claridad que hay conductas y pautas de funcionamiento colectivos e individuales que no son aceptables en la Universidad Pública. Parte de esta historia tiene que ver con justamente relevar esta información y hacerla pública, para que se entienda que hay cosas que no deben suceder y combatir el problema desde su raíz, o sea, preveniéndolo. Por supuesto que luego hay mecanismos punitivos en el caso que sucedan, y está bien que existan, pero la estrategia medular de la Universidad de la República tiene que ser una estrategia de prevención, con información sólida, veraz y académicamente fundada.
El pasado 5 de abril, el CDC aprobó una nueva ordenanza del protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. ¿Qué propósitos tuvo dicha modificación?
Bueno, corregir algunos componentes que el Consejo Directivo Central entiende que no estaban siendo funcionales a estos procesos. De vuelta, en primer lugar hay que reconocer la historia. Quiere decir, lo que existía hasta esta fecha había sido un avance con respecto al pasado y más inmediato en la Universidad de la República. O sea, la universidad había montado un dispositivo para recibir denuncias y procesarlas. La evaluación general de los colectivos que integran el Consejo Directivo Central es que su funcionamiento no había sido el adecuado y que había situaciones concretas que habían sucedido que o no habían tenido un tratamiento que protegieran a las personas o no se habían generado los incentivos razonables para que las personas denuncien, porque implicaba el conocimiento de órganos colectivos de ese procedimiento. Por tanto, el Consejo Directivo Central lo que incorpora es una dimensión en donde separa, por un lado, la necesidad de tener políticas institucionales. En ese ámbito están representados todos los colectivos, los que integran el Consejo Directivo Central, pero también los gremios de trabajadores, y a mí es los procedimientos, o sea, la forma en que se procesan denuncias puntuales e individuales, que por supuesto pueden estar acompañados por sus gremios o por sus representantes, pero que tienen que tener otras características y otros canales que garanticen, en primer lugar, el tratamiento seguro y su no difusión, y que le brinden a las personas la certeza de que están siendo tratada su denuncia de una manera adecuada. Y el mío es, en un Estado de Derecho, el debido proceso. O sea, no prejuzgar a nadie sin que medien alternativas de defensa de las personas. Ahora, no prejuzgar no presupone no introducir medidas cautelares que eviten daños en el caso de que estén existiendo un proceso de acoso o discriminación concreta. Son dos cosas, dos dimensiones distintas, sí, que nos cuesta instrumentar. Desde el Estado uruguayo en general, ¿no? El derecho público uruguayo en particular, para mi entender, y siendo lego al respecto, sigue teniendo carencias en esta materia, porque no incorpora con claridad mecanismos cautelares previos a los procedimientos administrativos que, por definición, son mucho más públicos, y por lo tanto se explicitan mucho más algunos elementos que son difíciles de presentar en un expediente que tiene carácter público, ¿no?
Bien. ¿Qué estrategias va a aplicar la UDELAR para dar mayor visibilidad a los contenidos de este protocolo?
Bueno, una de ellas es la encuesta. El resultado de la encuesta de por sí es una justificación al respecto. Lo segundo, estamos en pandemia y eso nos complica bastante todo el andamiaje de comunicación en estos casos, pero obviamente vamos a intentar desarrollar campañas a nivel de cada uno de los servicios de la Universidad Pública sobre el protocolo, y también, quizás más importante, sobre lo que definió el Consejo Directivo Central, una política de prevención. El protocolo es un instrumento dentro de una política general, ¿sí? Un instrumento importante, pero es un instrumento que va al riesgo, cuando está sucediendo un daño potencial hacia una persona. La herramienta central de política tiene que ser la prevención, para evitar de que se tenga que activar el protocolo ante casos concretos.
Bien, perfecto. El año pasado, año de virtualidad, fue un año particular. Yo no sé si estas reproducciones de actos de discriminación, violencia o acoso disminuyen o simplemente hay otras formas de donde se manifiestan las mismas. Por ejemplo, todo el tema de la virtualidad, digo, puede haber actos de conductas de acoso virtuales, por ejemplo.
Bueno, es una de las dimensiones que expresamente se discutió eso durante todo el proceso de elaboración del nuevo protocolo, que llevó varios meses, donde estuvieron convocados todos los colectivos, porque además tiene que ver con una dimensión que es bien relevante. O sea, el acoso o la discriminación no son conductas o pautas de funcionamiento colectivo que ocurren en ámbitos físicos asociados a la Universidad de la República necesariamente. O sea, pueden ocurrir, como tú bien señalas, en redes sociales, en momentos donde la comunicación entre nosotros mismos, entre los universitarios, por la pandemia más todavía, pero ya venía siendo antes un patrón predominante, tiene mucho, muchos de sus contenidos ocurren en redes sociales. O sea que el vínculo entre integrantes de la comunidad universitaria, en tanto tales, en redes sociales también tiene que estar sujeto a protección. Por ejemplo, entre estudiantes y docentes, entre docentes de distintos grados, entre funcionarios y superiores y funcionarios y docentes. O sea, todos los integrantes de una comunidad universitaria tienen el derecho a estar protegidos como tales por vínculos que suceden entre sus integrantes en distintos ámbitos, a veces en el ámbito de la virtualidad. Bien. Es probable que la pandemia haya reducido algunos espacios, por lo menos de visualización de estos problemas, y quizás también de sus que estén sucediendo efectivamente. Y esto tiene algo también que ver con otras cuestiones que suceden en la sociedad en general. Hay alguna evidencia internacional, en el caso de Uruguay en particular, que la reducción de la criminalidad tiene mucho que ver con la pandemia también. O sea, hay pautas de funcionamiento que tienen que ver estas cuestiones. Esto no estamos hablando de crímenes, estamos hablando de pautas no deseables, pero no necesariamente tachables desde el punto de vista legal, ¿sí? Pero puede también estar sucediendo que tengamos una prevalencia aparentemente menor, porque la carga de denuncia puede ser menor, pero lo que tiene que ver también es que estamos viviendo otro drama, que es el aislamiento. Entonces, ahí creo que es muy cauto de sacar conclusiones primarias al respecto, con respecto a la cantidad de demandas de denuncias que podemos estar recibiendo en estos meses, ¿verdad?
Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, te agradecemos el contacto con Somos Bienestar para compartir con la audiencia lo que es este instrumento de la encuesta de prevalencia por temas de acoso y desigualdad.
Muchas gracias, Marcelo. Un gusto estar con ustedes.
Si vos no escuchás esta canción, igual estás.